10 y 23, nos distendemos un ratito y volvemos porque nos quedó picando este tema. Una piba que dice que mintió, que fingió para arruinarle la vida a su padre y que inventó que su padre la manoseaba y la obligaba a que le practique sexo oral. El hombre fue condenado a 15 años de prisión, el abogado ha pedido una revisión, la madre cargó contra el polo de la mujer, pero acá hubo algo que indujo a un error a los especialistas. Pero además el polo no condena, porque decir que el polo condena es tergiversar la realidad. Después hay un juicio, un proceso, intervienen especialistas y viene una cámara del crimen. ¿Qué pasa? Un proceso de retractación no es tan fácil. Es decir, bueno, condenan a alguien. No, la verdad que mentí, no dije eso. Ah, bueno, salí de la cárcel, andate a tu casa, ha sido un error. No es así. Está el fiscal de cámara, profesor de Derecho Penal, el doctor Marcelo Hidalgo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buenos días, Jorge. Gracias por el contacto.
Lamentablemente el tiempo es exiguo, sí, pero me gustaría que usted explique un poco cómo obra un proceso de retractación.
Bueno, mira, vengo siguiendo la noticia periodística, voy a procurar ser muy breve. Por supuesto, no conozco los detalles del caso, pero te quiero contar, Jorge, que el trabajo que se lleva adelante en el polo es un trabajo coordinado ya por las dependencias judiciales, no solo algunos accesorios que lleva adelante el ministerio que está a cargo de la ministra, sino ya hay dependencias judiciales de movida. A su vez, como vos dices, todo esto pasa después por un proceso de investigación que lleva adelante un fiscal, por especialistas que evalúan, consideran, dictaminan sobre la base de test complejos, muy profundos, muy exhaustivos, y finalmente después estos hechos se juzgan en cámaras del crimen que toman una decisión sobre la base de prueba. ¿Qué quiero señalarte con esto? Que, como vos dices, debates que se llevan adelante pasan por múltiples filtros antes de que exista una condena. Y además, te quiero contar algo. Hay numerosos casos donde víctimas se retractan. Bueno, esos procesos de retractación, Jorge, son procesos que se estudian también en la psicología y se pueden develar cuál es el origen, porque muchos niños, incluso mujeres, son sometidas a condiciones de presión y no tienen los elementos para poder defenderse, terminan conmocionadas, sus recursos son escasos para poder afrontar las presiones familiares, a veces, mirá, esta persona va a ir presa, nos vamos a quedar sin ingresos. Y entonces, a partir de eso, es que se arma un discurso que lleva o conlleva una retractación. Cuando eso se detecta, es decir, que hay condiciones de presión, sí, que no son condiciones que son autónomas, que no le permiten decidir autónoma, esas retractaciones se develan de esta manera y es posible seguir avanzando en los procesos hacia las condenas, porque claro, estas retractaciones bajo esta forma no son espontáneas, tienen condiciones de presión. Así que bueno, los procesos de esto, Jorge, no son sencillos, no todos son los mismos, y quiero decirte que hay estudios muy específicos que llevan adelante los psicólogos para poder considerar y estudiar en qué casos una retractación es válida, en qué caso una retractación...
Habrá que ver si es genuina, si no es genuina, si está inducida.
Exactamente, porque muchísimas víctimas de violencia de género y ataques sexuales están sometidas a condiciones de presión. De hecho, una niña que devela esto en el seno de una familia produce una catástrofe familiar también. Esto está estudiado, entonces... Bueno, es muy importante conocer a partir de los dictámenes de los psicólogos y psiquiatras cómo se produce en todo caso estos procesos de retractaciones. Aquí ya hay una sentencia, hay un recurso, tendrá que decidir un tribunal superior sobre esto y bueno, y ver cómo sigue el proceso. Pero a menudo nos encontramos con estos procesos de retractación donde detectamos, los psicólogos detectan que no son genuinos, sino que son bajo condiciones de presión y es posible llevar adelante un proceso con una condena.
Doctor, acá digo, porque la madre hizo esta declaración, acá el polo de la mujer no condena.
Por supuesto que no. Ahí hay un trabajo inicial que después es corroborado. Además, en ese momento hay abordajes médicos en el proceso del polo que dependen del Poder Judicial, te lo quiero aclarar.
Claro.
Médicos, psicólogos con un abordaje, queda grabado, queda filmado. Hay protocolos de intervención que tienen, por suerte, Córdoba en esto avanzó muchísimo, tienen validación internacional. Luego pasa a un psicólogo forense del Poder Judicial ya en tribunales 2. Se llevan adelante cámaras GESEL, estudios periciales. No es tan sencillo, digamos, inventar una historia y que esto no pase por los filtros de análisis de profesionales, jueces, fiscales, defensores. No es tan sencillo.
Doctor, gracias por la explicación. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, Jorge.
Gracias.
Muy amable.
Gracias. Creo que era pertinente la palabra, en este caso, de un especialista, de un fiscal de cámara que no actuó en el caso. Porque acá originalmente, la pibita de 14 años, que hoy tiene 17, dice, yo mentí para arruinarle la vida a mi padre. Dije que él me abusaba sexualmente. La madre dice, yo la acompañé porque le creí. Después, quise retractarme, responsabilizan al pueblo de la mujer, pero, a ver, el pueblo de la mujer, primero, la recibió como víctima y le dio apoyo. Después de esa instancia, actuó la vía judicial. Hubo distintas instancias, peritos, cámara GESEL, psicólogos. Intervino la justicia y la justicia lo encontró responsable. Ahora la piba dice, no, es mentira. Bueno, por un lado se tendrá que hacer cargo si es mentira. Por otro lado, habrá que ver si lo que ahora dice es fruto de un arrepentimiento sincero o fruto de alguna presión o de otros intereses, no lo sabemos. Por eso a mí me gustaría leer la sentencia. Le estoy pidiendo a Mariano Nievas si puede bucear un poco sobre qué dice la sentencia, de dónde se agarra para condenar a un hombre a 15 años de prisión. Bueno, todo un tema. Si es inocente, hace 4 años que este hombre está preso. Si es inocente, hace 4 años que está preso, debería estar libre. Está en un pabellón condenado por delitos sexuales. Calculen ustedes el infierno que vive esta persona. Pero bueno, hay que ser muy prudente en este tipo de casos, ¿no? Estamos encima de los títulos de las 10:30 de la mañana. Vamos rápido a las noticias. Nos quedan 30 minutos de programa.
Somos Mitre Córdoba. Todos los días.